Andamos, como podemos.
Sí. Bueno, ¿qué anticipatorio, qué premonitorio el nombre del
Sí.
disco? De entrada
Y
se me
bueno,
ocurre.
sí, el disco de alguna manera fue, ya se venía cocinando en la previa de todo esto desde hace 2 o 3 años. Esto que lo que sucede políticamente hoy en la Argentina no es que apareció de un día para el otro, digamos, ¿no? Fue como, es como, se fue gestando lentamente un guiso bastante denso y bueno, el disco de alguna manera se fue impregnando, entre otras cosas, por estas cuestiones también. Y me parecía, la frase apareció en una de las canciones y me parecía, digamos, que de alguna manera retrataba bien, era contemporáneo con el momento que estábamos viviendo, ¿no?
Sí, pensaba también en cómo le van encontrando nuevos sentidos al baile, al concepto del baile que a vos te acompaña desde chico cuando mirabas aquellos videos y fuiste encontrando tu modo de bailar, que es incomparable porque te vemos a vos bailar en el escenario y a mí no se me ocurre una comparación inmediata. Decías en aquellos tiempos, o hace algunos años, que bailar es una forma de pensar. Y ahora ustedes plantean que están auscultando desde el baile. Pareciera que a esa idea del pensamiento también se le sumó una extrasensorialidad, si se me permite el término. ¿Qué nuevas dimensiones le van encontrando al baile y a la música, lógicamente, a medida que van produciendo y generando canciones y nuevos contenidos?
Bueno, yo creo que cada expresión artística de alguna manera es una forma de entender la realidad o de, ¿cómo podría decirse?, de catalizarla, de viabilizarla a través de una expresión, ¿no es cierto? Y creo que la música tiene muchos ítems, digamos, que nos sirven a nosotros para poder seguir adelante. En la música, al menos en la música que a mí me gusta y en el baile que a mí me gusta, el tipo de baile que a mí me gusta es un baile improvisado, ¿no? En el cual uno va improvisando, va creando según el momento, según el ritmo, según lo que está ocurriendo, y también es como una especie de pulsión creativa. Y entonces me parece que también en estos momentos donde también empieza a sobrevolar tanta época tormentosa, tanta oscuridad, me parece que está bueno ser creativo, está bueno saber improvisar. Entonces me parece que en ese sentido el baile es importante, ¿no? El baile es estar en movimiento, es una expresión que requiere de vitalidad, sí o sí.
Bueno, hablabas del baile improvisado, Checho. Lo primero que se me vino a la cabeza y viéndote bailar también, y justamente con este concepto, es la figura de David Byrne y sus clásicos bailes improvisados. No sé si estoy en lo cierto.
Sí, me gusta también, me gusta mucho lo que hace David Byrne, escénicamente se va al carajo, digamos, está buenísimo todo lo que hace. Y sí, tiene como algo eso así como ese estilo medio como si una persona estuviera convulsionando.
Sí.
Un poco también ahí está Ian Curtis también.
Sí.
Venimos como de esa familia.
Y bueno, séptimo disco, Bailando en la Oscuridad, según la cabalística judía, perdón, Bailando en la Tempestad. Yo dije en la oscuridad, bueno,
Siempre
bailando
tenemos la tentación de decir en la
en
oscuridad.
la oscuridad, pero es
Sí, yo
bailando.
también, yo también, yo también.
Como decíamos, según la cabalística judía, es el número de la suerte. ¿Qué significa para Matilda justamente este séptimo trabajo?
Mira, nosotros en particular estamos muy contentos con el resultado del disco por varias cuestiones. Digamos, cada disco que nosotros vamos editando de alguna manera va reflejando nuestros aprendizajes en ese momento, ¿no es cierto? Porque los discos siempre los producimos nosotros, los realizamos nosotros casi en su totalidad. Lo que sucedió con este disco es que se empezó a concebir en la época de la pandemia y después también Nacho aparte fue papá, entonces eso también de alguna manera cambió un poco nuestro modo de trabajo porque la casa de Nacho durante muchos años fue el lugar donde nosotros nos juntábamos a producir, a grabar, a mezclar, a ensayar, y eso no lo pudimos seguir haciendo porque, primero por la pandemia y después porque Nacho tenía un bebé en su casa, entonces ya se hacía más complicado. Pero lo que estuvo bueno es que supimos adaptarnos a todos esos cambios y así todo poder seguir haciendo otro disco más, digamos, lo cual, digamos, fue un desafío y nos puso a prueba, y también hizo que el proyecto se abriera a otras posibilidades, y en este caso por primera vez pudimos abrimos el panorama como para ir a mezclar el disco a un estudio con un ingeniero muy profesional como Carlos Alto Laguirre, que ha trabajado con Fito Páez y con muchísimos artistas, digamos, internacionales. También fuimos a grabar a otro estudio, digamos, a un estudio acá de Rosario muy bueno que se llama Osnerol Estudio. Entonces eso de alguna manera enriqueció el sonido del disco, abrió la paleta tímbrica. Creo que en ese sentido dimos como un paso bastante importante. Y bueno, y esta cuestión de saber adaptarnos a nosotros nos deja también contentos, ¿no? Como de los tiempos van cambiando, nuestras vidas van cambiando, pero siempre hacemos el esfuerzo para que Matilda siga orbitando dentro de nuestras vidas. Y es algo que nos hace muy feliz y por eso lo seguimos haciendo.
Uh-huh. Sí, como si fuera poco, el disco reúne esa joya que es la participación de Lito Nebbia, ¿no? Uh-huh. Que lo habíamos visto como videoclip y ustedes lo incorporan al álbum. Creo que también es una lectura que podemos hacer del crecimiento de la banda y del gusto que se dieron en vida.
Sí, esto fue como, bueno, el gusto que nos dimos. La guinda de la torta, poder tenerlo a Lito Nebbia cantando una canción nuestra, hacerlo cantar electropop al viejo, digamos, es lo más. Así que no, es algo que de alguna manera nos hace, a través de Lito podemos entrar un poquito en la historia del rock, ¿no? Del rock nacional, y a nosotros eso nos pone muy contentos porque nosotros nos criamos escuchando rock nacional y él de alguna manera es el padre, digamos, de todo eso. Y obviamente que estamos muy agradecidos, digamos, con su colaboración y le imprime a la canción una emotividad especial que tiene su forma de cantar, ¿no?
¿Cómo viene sonando en vivo Bailando en la Tempestad? ¿Qué repercusiones se encuentran en el público, en el movimiento, en las devoluciones? ¿Qué es lo que van viendo?
Mirá, bien, la verdad que bien, son las primeras tocadas, digamos, creo que lo hemos tocado recién 3 veces porque fue acá en Rosario la presentación, que estuvo buenísima, después hicimos Paraná, hicimos Buenos Aires, que también estuvo muy hermoso, y la verdad que bien, contentos, la gente, las devoluciones que encontramos de la gente son muy lindas, y también, bueno, son canciones que le estamos encontrando su potencial en vivo también, ¿no? Y su... digamos, el vivo y el disco tienen como diferentes, podría decir, se van por sendas diferentes. Y entonces como hasta que vos te vas dando cuenta, digamos, de cómo funcionan esas canciones en el vivo y qué cosas le agregás y qué cosas haces durante cada canción, lleva su tiempo, pero ya le hemos encontrado, digamos, su costado. Y es un disco que a lo mejor no es el más, podría decirse, pistero, pero sí son canciones muy sentidas y que tienen como mucha emotividad.
Bueno, yo soy apasionado, Checho, de las efemérides, y hoy hay dos fechas que para la mayoría de los músicos son muy importantes. Hoy estaría cumpliendo 59 años el queridísimo Palo Pandolfo, y a su vez se cumplen 26 años del fallecimiento de Michael Hutchence, mítico frontman de INXS. ¿Qué referencias o pudiste tocar o pudiste colaborar o cómo te marcó en realidad también Palo Pandolfo? Y en el caso de Michael Hutchence, ¿sentís alguna referencia de INXS en tu música?
Mira, INXS me gustaba porque es contemporáneo de época que yo salía a bailar. Uh-huh. Y estaba muy de moda Suicide Blonde y muchas canciones lentas de él. Y la verdad que siempre me gustaron. Nunca fui fanático de la banda, pero me parece que era un grandísimo cantante, digamos. Y en su momento le aportaron mucha frescura, digamos, al pop. En el caso ya de Palo, bueno, es un referente total. Yo fui muy, pero muy, muy fan de Los Visitantes. De hecho, los primeros recitales que yo di cuando tenía más o menos 18 años, yo hice unos covers, y hice Pipa Pú y hice Antojo, digamos, de Los Visitantes. Y los fui a ver varias veces en vivo acá, cuando venían a Rosario. Y estoy leyendo, bueno, justamente lo que vos estabas comentando antes de empezar la entrevista, yo también lo estoy leyendo, ese libro, digamos, el libro de Santiago Segura, que está buenísimo.
Pozo Guerrillero Irascible.
Sí, está buenísimo, sí. El libro. Uh-huh. Lo estoy leyendo casualmente y, sí. Y justo estaba en esa parte de que vos comentabas de cuando grabaron esa canción.
Sí. se intercambian los códigos, me encanta.
Sí,
sí. La verdad que lo recomiendo. Si aquel que le guste el rock nacional, uh-huh. Es un libro muy, muy pero muy bueno. Uh-huh. No, a mí la verdad que lo de... Es un personaje como medio una especie de poeta maldito, Palo, sí. ¿No? Uh-huh. Porque siempre tuvo dos proyectos de grupo y con los dos proyectos siempre estuvo ahí como llegando a una especie de Holanda del fútbol, ¿viste? Siempre llegando a la final, pero nunca pudiendo salir campeón, digamos, en el sentido de que llegando a niveles de popularidad muy alto, pero siempre cuando llegaba a ese punto... El loco pegaba el volantazo, ¿viste? Uh-huh. Nunca sabremos si era a propósito o qué, pero la verdad que su influencia, digamos, es importantísima. Uh-huh. Bueno, desde ya, ¿cómo es que se llama? Don Cornelio, uh-huh. Nada, es una banda, digamos, tremenda. Y después para mí, los visitantes, uh-huh. sus discos, digamos, sus primeros tres discos, digamos, son buenísimos. Y yo los escuchaba muchísimo, uh-huh. Y me gustaban mucho las letras de Palo, me gustaba cómo combinaba esta cuestión porteña, tanguera, con sonidos más furiosos, uh-huh. Rockeros, con valsecitos, sí. Con música latinoamericana. Uh-huh. Como la verdad que un muy muy capo, una tristeza muy grande que se haya ido tan joven. Uh-huh. Por suerte dejó un disco muy lindo, que fue el último que sacó.
Sí.
Pero sí, tanto Palo Pandolfo como Federico Moura, digamos, uh-huh. Como Miguel Abuelo, nada, son referencias para mí directas. Y yo cuando era chico, de alguna manera, me quería parecer un poco a ellos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y en estos 22 años que lleva Matilda, que con Nacho se deben conocer... De perillas, como diría algún veterano. ¿Qué es lo que te sorprende musicalmente de Nacho?
Y que tiene una visión que no tengo yo, básicamente, uh-huh. De las canciones. Uh-huh. Y él ve cosas que yo no veo, digamos, de mis propias canciones, ¿viste? Uh-huh. Y es una persona muy, muy sofisticada, digamos, a la hora de producir una canción, de pensar en sus arreglos. Yo siempre soy como un poco más cabeza, digamos, como que me dejo llevar un poco por el concepto de lo más pop, digamos, ¿no? Pero él siempre le agrega un poco de otra cosa que le saca lo empalagoso, ¿no es cierto? Uh-huh. Y creo que hacemos un buen equilibrio ahí, ¿viste? Y nada, tiene como esa cuestión, esa visión de lo que tiene que ser una canción y cómo tiene que sonar y qué le falta o qué le sobra. Y digamos que la verdad que a mí siento que siempre que cuando yo le entrego las canciones a él, digamos, armo un demo y se lo mando a él, siempre sé que él me va a decir la posta y que va a hacer los arreglos, va a hacer agregados que van a potenciar la canción.
Uh-huh. Bueno, recordamos entonces sábado 25, 21 horas, uh-huh. Matilda se presenta en el Centro Cultural y Social El Birri, Avenida General López 3698. Va a traer su nuevo disco Bailando en la Tempestad. Por eso hablábamos uh-huh. con Juan Manuel Godoy, Checho para los amigos, guitarrista y vocalista de Matilda. Muchas gracias, Checho. Un placer, éxitos en el show. Y cuando andes por Santa uh-huh. Fe, sabes que tenés las puertas abiertas de la radio pública.
Dale, ahí estaré. Aquellos que quieran comprar las anticipadas, están a 3.000 pesos uh-huh. en ticketsbravos.com, ahí pueden conseguirla. Y si no, bueno, en Puerto también se van a vender. Uh-huh. Así que bueno, gracias a ustedes por el espacio. Y sí, ya que cuando vaya con tiempo para allá, un día combinamos y charlamos ahí los tres en el estudio, que siempre es muy grato.